la recomendación que hace el procurador Jorge Crespo nuevamente, como ocurrió también con la presentación que habíamos hecho de inconstitucionalidad en su momento por el Cerro Catedral, que habíamos firmado varios compañeros de acá de Bariloche, legisladores, representantes de organizaciones ambientales, sindicales, etcétera, donde el dictamen fue que no debía darle curso en función de que teníamos la representatividad necesaria para hacer ese planteo. Y ahora algo similar, donde nuevamente, digo similar porque nuevamente hay en peligro un bien natural, un bien que es de todos, como es el Lago Escondido, en aquel momento era el Cerro Catedral, y nuevamente se vuelve a fallar, o se hace un dictamen, que generalmente esos dictamen después la Corte lo ratifica, donde no se le da lugar nuevamente a un pedido de creo que de gran parte de la ciudadanía, de que ese bien natural no esté en manos de un magnate y de una manera como si estuviese privatizado, o sea, que se libere un camino que todos recordemos que hay sentencias donde establecen que se debe liberar, que es un camino preexistente a la figura de Lewis en el lugar y que permitiría que cualquier ciudadano de Río Negro o del país pudiera llegar fácilmente a un lago que nos pertenece a todos, además del recurso fundamental como es el agua en los tiempos que estamos viviendo, y le da favor a un, digamos, se habilitaría, si esto se da, se termina de concretar, que únicamente puede llegar o por el camino de montaña, donde realmente es turismo de aventura, no cualquier persona puede llegar por ese lugar, y aparte es una travesía de días a desarrollar y con inconvenientes muy 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 importantes, donde si no tenés realmente una preparación física muy importante no podés hacer, o la habilitación de un nuevo camino que está, digamos, en el camino Almanzo, pero que implicaría, si es que se realiza, una inversión millonaria e inclusive poner en peligro toda una zona, digamos, que tendrían que talar bosque, tendrían que hablar de un nuevo camino, cuando, repito, hay un camino preexistente. No se está hablando de expropiar territorio absolutamente a nadie, y que es lo natural, que siempre tiene que haber cuando una persona quiere una propiedad y hay un bien natural en esa propiedad, primero que no tiene el dominio absoluto sobre ese bien, y segundo que debe garantizar el libre acceso. O sea que realmente no se entiende cómo se entiende en función de que, bueno, que hay intereses económicos entre el gobierno provincial y Lewis, y una justicia que responde únicamente a los intereses de ese gobierno, y en este caso el gobierno ha bajado una orden clara para nosotros de, bueno, que no se debe tocar bajo ningún punto de vista los intereses de Lewis, ¿no?
Jorge, te quería consultar un poco, hablabas de este entramado y quería, si nos podés hacer un breve raconto histórico de cómo es que Lewis accede a estas tierras y, bueno, y cómo se vincula también, en realidad, cómo se legitima ese acceso a la tierra y a poder cercar un lago. Y
recordemos que primero que nada, él por su nacionalidad no podría haber comprado, porque es territorio más cercano a la frontera, que lo hace por medio de terceras personas, que se hace una presentación. Yo los años exactos ahora no los recuerdo y no quiero, digamos, equivocarnos, pero recordemos que esa causa luego prescribe, porque, digamos, no se le da curso, y entonces ya accede de una manera, digamos, legal, si se quiere decir, pero no legítima. Y segundo, que cuando accede a ese territorio, ese camino, que era un camino vecinal de libre acceso, inclusive llega a destruir determinados terrapenes que había para cruzar algunos sectores donde era necesario, los destruye, construye su mansión inclusive sobre parte del camino, y hace un camino que únicamente es para acceder a la empresa que existe en su lugar, la empresa de energía hidroeléctrica que sí existe en ese lugar, que no es de libre acceso, porque si vos no sos empleado o no le solicitas permiso no podés acceder, y que hace 13 años hubo un fallo la Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, donde decía que Lewis debía volver a abrir el camino, que debería permitir el libre acceso. A partir de ahí se inició una resistencia de la empresa a hacer cumplir el fallo, y ante la mirada, digamos, del gobierno provincial, que no hizo absolutamente nada para hacer cumplir ese fallo, donde inclusive cada vez que se ha hecho una marcha, que era, el objetivo era marchar pacíficamente por ese camino y poder llegar al Lago Escondido, hubo acciones de violencia con personas contratadas por Lewis, algunos empleados de Lewis, algunos vecinos que, hay que decirlo, adhieren a esa concepción que plantea Lewis, que inclusive llegaron a enfrentamientos muy graves, como pasó en la última marcha, donde hubo compañeros que estaban marchando que fueron salvajemente reprimidos, o te acordarás en el año anterior, cuando Jorge Rashid, el médico Jorge Rashid, hizo el camino por montaña y hubo que sacarlo, digamos, con un helicóptero, porque no se le habían sido también agredidos por una patota a caballo que los violentaban, etcétera, etcétera. O sea, que hay toda una historia de, primero, de un inicio de ocupación totalmente, repito, ilegítima, legal, porque las acciones legales no procesaron, pero ilegítima, y con una actitud de, digamos, bueno, una connivencia del gobierno de llevarse por delante todo, inclusive fallos judiciales, como ya eran preexistentes. Entonces, es una situación muy, pero muy, muy complicada. Vos fijate, si cualquier persona común, cuando me refiero a común, que no tenga el poder económico que básicamente tiene esta persona, y político, recordemos las reuniones que hubo con jueces de la Nación, justamente en su mansión, o sea, lo que habla de una connivencia también política muy importante, cualquier ciudadano común que ocupa un terreno que no es suyo, se hacen todas las presentaciones legales, y una vez que hay un fallo de desalojo, si la persona no lo acata, se procede con la fuerza pública a sacarlo de ese lugar. Y acá no se sacaría nadie, acá lo que se está pidiendo es que liberen un camino preexistente, es más, la última propuesta que tenía vista buena en primera instancia y ahora, digamos, estaría por ser rechazado, se ofrecía, como el camino, como te dije recién, ocupa, perdón, como la mansión ocupa parte del camino, hacer un desvío, o sea que ni siquiera se tocaría una construcción que fue hecha justamente a propósito para bloquear el camino, se produciría un desvío para poder llegar. Esto para que la gente lo... por ahí los que escuchan lo entiendan, no es una batalla personal contra una persona, es una batalla de determinadas organizaciones que representamos distintos sectores del pueblo en función de la defensa, que repito, un bien natural que nos pertenece a todos y todas, y un derecho legítimo que tienen todos los argentinos de poder acceder a un lago que es patrimonio nacional, patrimonio latinoamericano, patrimonio del mundo, no patrimonio del ego.
Jorge, lo venías comentando y estaba recordando, lo tuvimos aquí de visita antes de las elecciones al gobernador electo, Alberto Beretilneck, y por supuesto que le preguntábamos acerca de esto, de qué va a pasar con el camino y el acceso al lago escondido. Y recordaba, por lo que decías vos, que él decía, no, por el tema de la expropiación de terrenos, los costos, etcétera, etcétera, no sería un tema prioritario.
No hay expropiación de nadie.
Por eso te vuelvo a preguntar para que lo cuentes bien.
Lo máximo el máximo costo, saber cuál sería, como bueno, alrededor del camino, por supuesto, hay distintas propiedades. La más grande pertenece a Lewis y hay de otros vecinos que tienen... El mayor costo es alambrar a la vera del camino para que nadie que va por el camino pueda tener acceso a esas propiedades, pero el camino tiene que quedar liberado, o sea que acá no se les expropia, se ha instalado esa idea de la expropiación y el daño a la propiedad privada como una cuestión, digamos, que ocurriría, y es falso, es totalmente falso. Repito, ese camino era preexistente a la llegada de Lewis. Lo que hace Lewis es bloquearlo. Pero es lo mismo que si vos, cualquiera de nosotros, compra un terreno, después tiene la posibilidad de comprar el terreno de enfrente, y como pasa la calle, unifica los dos terrenos y corta la calle, pone un alambrado, una tranquera o levanta un muro, y los vecinos tienen que dar toda la vuelta a manzana para pasar a la otra cuadra. Uh-huh. Sería más o menos lo mismo. Uh-huh. ¿Eso es posible? No, no es posible. Es una barbaridad. Uh-huh. Bueno, lo que veríamos en un barrio como una barbaridad, uh-huh, ahí parece ser algo legítimo. Uh-huh. Y si me dicen, cuando yo me mando esa barbaridad de bloquear el camino, que tengo que sacar el alambrado, que tengo que romper el muro, no están dañando mi propiedad privada, porque primero que dañé, yo fui dañar la propiedad pública si hago esa barbaridad. Bueno, en este caso, no habría ninguna pérdida económica para Lewis ni para ninguno de los vecinos donde ese camino atraviesa sus campos o sus chacras. No habría ninguna, o sea, no hay que hablar de expropiación. Esa es una... Bien. Una mentira que se ha instalado, y es grave, que el futuro gobernador, y eso, bueno, lo dice la misma gobernadora, Arabella Carrera, se ha instalado un relato, que es lógico, cuando cualquier vecino escucha que la gobernadora, o ahora el futuro gobernador, habla de expropiación, y bueno, tiene todo el derecho de creerle, porque no es cualquier persona la que está hablando. Lo lamentable es que esas personas, que tienen una responsabilidad pública impresionante, fundamental en la provincia, sean aliados de Lewis, inclusive lleguen a mentirle a la población sobre un tema tan delicado, ¿no?
Jorge, te
por
quería...
eso mismo hacemos este tipo de charlas.
Bien, claro.
Para poder charlar con los vecinos, por eso está bueno que ustedes nos den este espacio, claro, a mí y a cualquier compañero que esté en el tema y quiera hablarlo, porque justamente es necesario poder comunicarse con la gente. Es lo mismo que cuando hablamos con los compañeros de la zona, no es una pelea entre vecinos, para nada. Uno quiere que los vecinos que vienen en el lugar sigan disfrutando del lugar, sigan explotando sus campos. Lo único que queremos es que se libere un camino que es público, que no es ni tuyo, ni mío, ni de la gobernadora, ni del gobernador, ni de Lewis. En todo caso, las autoridades públicas lo que tienen que hacer es cuidar que pueda ser un camino justamente a acceso público.
Jorge, quería consultarte porque esta propiedad, de esta estancia de más de 12.000 hectáreas, sí, toma avisos de un enclave británico en medio de nuestra Patagonia. Van ampliando su territorio, van construyendo desde una represa hasta un aeropuerto. ¿Cómo ves que se desarrolla eso y cómo ves que desde el Poder Judicial y político se garantiza esta impunidad?
Mira, yo creo que, como vos decís, tiene connotaciones también geopolíticas. Es claro, recordemos que justamente toda la Patagonia tuvo, en su momento, y lo sigue teniendo, hay apellidos que son, digamos, hacen historia, en su momento, una historia, valga la redundancia, de entrega a grandes terratenientes extranjeros. Lo de Lewis es un poquito más moderno, pero es una... historia de algunos gobiernos que han tenido la característica en nuestro país de ir entregando territorio a principalmente ciudadanos que vienen de países, digamos, del primer mundo y con conquistadores, ¿no? Que tienen muchas maneras de conquistar. Creo que tiene que ver primero con la postura de algunos personas en nuestro país, que es totalmente entreguista y que, digamos, ve a estos personajes como el primer mundo y como nosotros, digamos, no tenemos derecho a desarrollar, a desarrollarnos económicamente, a crecer y a cuidar nuestros bienes naturales. Y por otro lado, yo sospecho, porque también si hago una afirmación, después me vendrían las acciones penales en contra mía, pero seguramente sospecho, es posible que haya cambio algún tipo de favores, esto, digamos. Es muy probable, forma parte de la historia de todos los pueblos, donde hay algunas personas que lamentablemente cuando tienen el poder lo utilizan para enriquecerse o obtener beneficios políticos o de otro tipo. Yo creo que tiene que ver con eso. Y por otro lado, por suerte, están las organizaciones sociales, políticas, ecologistas, sindicales, que no queremos que eso suceda y que utilizamos todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y cuando digo todo lo que tenemos a nuestro alcance, me refiero a manifestarnos, a expresarnos, a intentar de poder ir sumando voluntades a esta lucha y a no resignarnos a entregar nuestros bienes naturales, nuestro patrimonio y nuestra soberanía, por lo que básicamente lo que estamos hablando también es de soberanía territorial, que es fundamental para el desarrollo económico y el desarrollo de cualquier pueblo. Sin soberanía sobre el territorio es muy difícil tener independencia económica. Sin independencia económica es muy difícil tener un desarrollo económico pensado para el pueblo, sino que tenés un desarrollo económico pensado únicamente para los capitales extranjeros.
Perfecto, Jorge. Y como bien decías, está buenísimo utilizar este tipo de eventos para generar un sentido común diferente a la opción que dan algunos sectores del poder y que se dan por ciertas, a veces sin analizarlas demasiado. Aparte de Jorge va a estar Magdalena Odarda, Ernesto Montesino Odarda, Rubén Marigo, Sandra Contreras, Raúl Suso Bríguez, si es que se me falta alguno, me decís, pero está muy bueno.
Sí, se van sumando compañeros y compañeras, que nos parece importante que sean representativos. La base esencial, por supuesto, va a ser la información de los compañeros que tienen, digamos, la parte legal a su cargo, de Magdalena Odarda, que ha sido siempre la que ha impulsado todas las causas, y después los otros compañeros vamos a estar justamente acompañando y diciendo, por ejemplo, en mi caso, por qué este tema también debe ser importante para las centrales sindicales, ¿no? Yo siempre digo, las centrales sindicales tenemos un objetivo esencial y fundamental que hace la esencia de nuestra misma organización, que es pelear por los salarios y por las condiciones de trabajo de nuestros afiliados y afiliadas. Pero no podemos quedarnos ahí, porque como decía recién, también tenemos que pelear por desarrollo económico, por soberanía, por independencia política, porque si todo eso no existe, eso también nos va a afectar luego nuestras condiciones de trabajo, nuestros salarios, o sea, va atado. Entonces, por eso para nosotros como central sindical y todos los sindicatos que están dentro de nuestra central, es fundamental estar en ese lugar, justamente porque lo tenemos claro que es una lucha colectiva y que también nuestro bienestar depende de, ya te digo, como lo decía recién, de la soberanía política, la independencia económica y un desarrollo económico para todos y todas, sino para los grandes poderes económicos únicamente.